Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos condena ataques a presidente interino de Venezuela y a miembros de la Asamblea Nacional. La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logra anular veto de Trump sobre emergencia nacional. El presidente de México dice que respeta decisión de Estados Unidos sobre muro fronterizo. Y el béisbol de Grandes Ligas suspende al director de los Gigantes por altercado con su esposa. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Las actividades laborales y educativas en Venezuela continuaron suspendidas hoy miércoles, en el segundo día de parálisis por un nuevo apagón que ha dejado en la incertidumbre y el caos a los ciudadanos del rico país petrolero. El apagón, que comenzó el lunes al mediodía, llevó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a suspender clases y empleos desde el martes. Las afectaciones se registraron en al menos 21 de los 24 estados de Venezuela. Entre tanto, Estados Unidos condenó los ataques contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y los miembros de la Asamblea Nacional. En una declaración el martes por la noche, el Departamento de Estado indicó que, y citamos, Estados Unidos condena los ataques a la caravana del presidente interino, Juan Guaidó, y el hostigamiento de los diputados de la Asamblea Nacional y miembros de los medios de comunicación. Estamos monitoreando informes de estos y otros actos de intimidación por parte de las bandas armadas y al margen de la ley de Nicolás Maduro, conocidos como colectivos. La declaración del Departamento de Estado agrega: es responsabilidad de las fuerzas de seguridad proteger a la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Las fuerzas de seguridad deben ser los guardianes de la paz y la civilidad y poner fin rápidamente a la violencia e intimidación de estos grupos armados irregulares que amenazan la seguridad y la soberanía del pueblo de Venezuela. Estos actos de intimidación no lograrán retrasar lo inevitable, la restauración pacífica de la democracia, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Venezuela, dice el comunicado del Departamento de Estado. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibe hoy miércoles a la esposa de Juan Guaidó en la Casa Blanca y también se anticipa que sostendrá una reunión con la primera dama Melania Trump. La información con Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Pence reiterará el respaldo de Estados Unidos a Guaidó en la reunión con Rosales, una periodista de 26 años que es considerada la primera dama de Venezuela por sus partidarios. Guaidó invocó hace más de dos meses la Constitución para declararse presidente interino, argumentando que la reelección del mandatario Nicolás Maduro en 2018 fue ilegítima. La mayoría de los países latinoamericanos y occidentales han reconocido a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Rosales expresó antes de su viaje que su familia y amigos habían sido acosados y amenazados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y pese a que la salida del personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela se dio hace un par de semanas, el encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, señala que las operaciones diplomáticas continúan, como nos informa Cristina Caicedo Smith.
El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, señaló que utiliza las redes sociales como WhatsApp y Zoom para comunicarse y llevar a cabo reuniones con personas en Venezuela.
Bueno, información sale de Venezuela por todas partes. Yo creo que los venezolanos saben mejor que yo que el WhatsApp es la herramienta de todo. Yo tengo 50 personas que me están diciendo que el apagón está afectando esta parte de la ciudad, otra parte de la ciudad.
Story dice que aunque ni él ni su equipo se encuentren en el país, las labores diplomáticas continúan a distancia y con la ayuda de la tecnología, algo que lo mantiene al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, que ahora se encuentra en Washington, señaló que todos los venezolanos que quieran aplicar para una visa lo pueden hacer desde la embajada en Colombia, asegurando que existe un equipo que se encuentra allí para asistir a venezolanos, además de que lo pueden hacer en cualquier otra embajada cerca a Venezuela.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque y latinoamericanos, se reunirá mañana jueves en Quito, Ecuador. El nuevo encuentro a nivel ministerial tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo que se dieron el 7 de febrero en Montevideo para lograr elecciones presidenciales en Venezuela. El periodista de La Voz de América, Bricio Segovia, está en Quito para cubrir lo que está sucediendo allí. Muy buenos días, Bricio.
Muy buenos días, Luis. Pues efectivamente, ese dato que has dado es uno de los más importantes. 40 días para que expire ese plazo que se dieron para convocar elecciones presidenciales en Venezuela. Sin embargo, no hay acuerdo todavía y se pretende alcanzar uno aquí en el segundo encuentro de este grupo de contacto en Quito. El primero tuvo lugar en Montevideo y por ahora los participantes, de hecho, serán el país anfitrión, copresidido además esta reunión por la Unión Europea. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, estará presente y estarán acompañados también de delegaciones de 14 países. El otro tema clave en este encuentro será la distribución de ayuda humanitaria. Se pretende alcanzar un acuerdo para organizar esta distribución de enseres a partir de la ONU, de una manera reglada, organizada y, sobre todo, dicen, no politizada. Contrasta la reunión del grupo de contacto con la del otro grupo, que también está debatiendo la cuestión venezolana. Se trata del grupo de Lima, que actúa en paralelo. Aquí, a diferencia de ese otro grupo, participan países que no reconocen a Juan Guaidó como líder presidente interino de Venezuela.
Bricio, ¿qué expectativas hay sobre este encuentro?
Pues las expectativas son estas dos que comentaba. La primera, alcanzar un acuerdo para poder llevar a cabo elecciones presidenciales. Eso sí, se trata, como indicaron en su primera reunión, de no forzar una decisión que no llegue desde el pueblo venezolano, sino de intentar buscar soluciones que ayuden a que se convoquen estas elecciones presidenciales. El otro acuerdo que se busca es el de buscar el de encontrar la manera para hacer entrar ayuda humanitaria al país sudamericano a través de la ONU. Esto es bien diferente a la forma que se buscó a través del grupo que actúa en paralelo, el grupo de Lima, quien intentó hacerlo por su propia voluntad y fueron intentos frustrados el pasado mes a través de la frontera colombiana y brasileña.
Perfecto, Bricio. Te agradecemos el informe. Seguimos en contacto para seguir todo eso que está ocurriendo o va a ocurrir ahí en Quito a través de tus informes en las diferentes plataformas de La Voz de América. Que tengas buen día.
Igualmente, Luis. Un saludo.
Y en otras noticias relacionadas a Venezuela, el Ministerio de Exteriores de Rusia dijo el miércoles que el personal militar de Moscú que llegó a Venezuela durante el fin de semana tiene todo el derecho de estar allí. Las diferencias entre Rusia y Estados Unidos sobre la forma de resolver la crisis en la nación sudamericana se ampliaron tras la llegada de personal militar ruso para respaldar al presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana. Rusia envió a su personal en estricto cumplimiento con la Constitución venezolana y con un acuerdo bilateral sobre cooperación militar, señaló la vocera del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, en un comunicado el martes en la noche. Es la primera declaración de Moscú sobre el despliegue en Venezuela. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar les informaremos sobre los legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que lograron anular el veto presidencial sobre la emergencia nacional del presidente Trump.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología. Salud.
Atención. tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Los legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no lograron anular el veto presidencial sobre la declaratoria de emergencia nacional. Tenemos un informe al respecto con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró anular la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur de la nación, abriendo el camino para que el mandatario continúe sus esfuerzos para acceder a las cuentas federales y usar el dinero para la construcción del muro fronterizo. El voto de la Cámara, controlada por los demócratas, derivó en 248 a favor de anular el veto versus 181 en contra, pero se quedó corto por 38 votos de la mayoría de dos tercios que eran necesarios para este propósito. Durante las argumentaciones, que a momentos fueron acaloradas, el representante demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, dijo:
"Estoy más convencido que nunca de que las acciones del presidente no solo son ilegales, sino que son profundamente irresponsables. De acuerdo con los fundamentos de asistencia a los gobiernos y las democracias de todo el mundo que se remonta a cientos de años atrás, el Ejecutivo no puede unilateralmente gastar el dinero por pago de impuestos sin el consentimiento de los legisladores. El presidente ha destruido ese concepto", dijo. Por su parte, el representante republicano por Missouri, Sam Graves, respaldó al presidente Trump.
"Mantener a nuestra nación segura debe ser la máxima prioridad para un presidente, y es la más alta prioridad para este presidente. Él no tiene dudas para continuar teniendo esta prioridad y apoyar los esfuerzos para construir el muro en la frontera sur. La seguridad de la nación está muy claramente establecida en el caso de la declaración de una emergencia nacional. Hoy hay una crisis en la frontera", sostuvo. El presidente Trump hizo la declaración de emergencia nacional en febrero, y luego tanto la Cámara, liderada por los demócratas, como el Senado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que rechazaba su decisión. Frente a esta situación, el presidente Trump decidió ejercer por primera vez en su mandato el veto a esta medida del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras el Pentágono aprobó la transferencia de 1.000 millones de dólares para la construcción de vallas en la frontera sur de Estados Unidos, en el Congreso los legisladores discuten sobre diversos aspectos de la inmigración, como nos dice Jorge Agobián.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso, y Centroamérica es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana Debbie Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas, muchas de las cuales han llevado a legisladores como Lu Correa a viajar a Centroamérica.
El presidente de Honduras me dijo: "Lou, la razón por la que tenemos tantos refugiados es que la gente está buscando esperanza, están buscando un trabajo".
Aunque para la representante republicana Debbie Lesko, más bien:
"La causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos".
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La atención médica para los estadounidenses ha resurgido como un foco importante de los partidos políticos del país luego de que el presidente Donald Trump volvió a abogar por eliminar la ley de asistencia asequible conocida como Obamacare y que los demócratas pretenden fortalecer. El Departamento de Justicia respaldó un fallo de un tribunal federal que declaró a la ley inconstitucional en su totalidad debido a las multas por no tener seguro médico, que el Congreso, liderado por los republicanos, aprobó el año pasado. Trump dijo a los reporteros el martes que quería alternativas a la ley, que era una de las principales políticas promulgadas bajo su antecesor Barack Obama. El Partido Republicano se convertirá en el Partido de la Salud, afirmó el mandatario. Entretanto, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló que su partido está feliz de retomar el tema, especialmente después del final de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Temas como la atención médica y el cambio climático son mucho más importantes para los votantes, dijo el senador por Nueva York. El Senado de Estados Unidos, liderado por los republicanos, votó el martes por la noche en contra de la consideración de un drástico plan ambiental llamado Green New Deal o Nuevo Acuerdo Verde, respaldado por los demócratas. Se trata de un ambicioso plan para sacar a Estados Unidos de los combustibles fósiles, señalados como causantes del cambio climático. La votación fue por 57-0 contra la propuesta verde. 43 demócratas solo dijeron presente cuando sus nombres fueron llamados, negándose a participar en lo que dicen que fue una votación falsa de los republicanos. La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien aspira a la nominación presidencial demócrata, habló en defensa del plan.
It is time for innovative research, not tired.
Es hora de nuevas ideas, no de ideología vieja. Es hora de una investigación innovadora, no de una retórica cansada. Es hora de una ciencia innovadora, no de trucos políticos. John Cornyn, senador republicano por Texas, criticó el nuevo acuerdo verde.
This proposal is a pie in the sky.
Esta propuesta es un pastel en el cielo, destino final inalcanzable, sin detalles de cómo llegar allí. El Green New Deal es una propuesta no vinculante para que Estados Unidos cambie del petróleo, el gas natural y el carbón a fuentes de energía renovables, incluidas la energía eólica y solar. Los científicos están totalmente de acuerdo en que la quema de combustibles fósiles está causando que el planeta se vuelva más cálido. Y las encuestas indican que muchos votantes estadounidenses también están preocupados por las consecuencias del cambio climático. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán piden un nuevo juicio por ciertas conductas del jurado que consideran inapropiadas. Laura Sepúlveda informa.
La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán ha solicitado que se adelante un nuevo proceso judicial en su contra. Esto debido a que el proceso lo consideran como no justo, pues califican como una conducta inadecuada el hecho de que algunos jurados no hubieran cumplido con su juramento. Al inicio del proceso judicial, que duró 3 meses, ellos precisamente se comprometieron a no estar al tanto del cubrimiento mediático que estaba teniendo el caso para mantener así su independencia en la decisión que pudieran tomar, pero resulta que unas semanas después de que se obtuviera el resultado del proceso judicial en el que Joaquín Guzmán Loera fue hallado culpable de los delitos de los que se le acusaba, precisamente uno de los jurados contactó a Vice News y en una entrevista confirmó que ellos, algunos de los jurados, habrían estado monitoreando las noticias que se registraron de este caso. Por supuesto, esto ha puesto en la posición a la defensa de que se solicite este nuevo proceso judicial en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que respeta la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre el muro en la frontera común. Los detalles con Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó polemizar sobre la eventual construcción del muro en la frontera común con Estados Unidos. Esto luego de que se diera a conocer que el Pentágono canalizará hasta $1,000 millones de sus recursos para iniciar la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas. Cuestionado al respecto, el mandatario mexicano consideró que no es mediante el uso de la fuerza u otras medidas cómo se logrará disminuir los flujos migratorios, sino creando empleos y oportunidades en los países de origen, por lo que seguirá insistiendo en esta postura.
Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos. No quiero meterme en otro tipo de asuntos. Pensamos que debemos de cuidar la relación con el gobierno estadounidense, que debe ser siempre una relación de amistad y de respeto mutuo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente de El Salvador, Tony Saca, enfrenta un nuevo proceso por pagar sobornos. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ya guarda prisión por delitos de desvío de fondos públicos durante el periodo de su gobierno de 2004 a 2009 y enfrenta otro juicio por cohecho activo, es decir, sobornar a una empleada judicial durante la investigación por enriquecimiento ilícito. El abogado defensor del mandatario, Mario Machado, dijo que al igual que en el primer proceso, el exgobernante pretende confesar el ilícito a cambio que la fiscalía le abrevie el proceso y le reduzca los años de cárcel.
Hay un preacuerdo, pero quiero esperar la respuesta de fiscalía porque no quiero anticipar.
Según la investigación, Saca pagó $10,000 a una colaboradora judicial a cambio de obtener información durante el proceso de enriquecimiento ilícito. Y mientras esto ocurre, la vicepresidenta de Saca, Ana Vilma de Escobar, quien también figura en la lista de investigados por enriquecimiento ilícito, ha sido exonerada por parte de la Corte Suprema de Justicia. La decisión ha provocado reacciones de crítica. El legislador Juan José Martel, del partido minoritario Cambio Democrático.
El rumor y el riesgo es que la percepción de la opinión pública es de impunidad selectiva.
La ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, según la investigación, no habría justificado el origen de $1,400,000 en su declaración patrimonial a la salida de su cargo en 2009. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos suspendieron el martes al presidente y director general de los Gigantes de San Francisco, Larry Bird, sin derecho a paga hasta el primero de julio, luego de que se hizo público un video en el que aparece en un altercado físico con su esposa. El comisionado Rob Manfred dijo que su despacho realizó una investigación de los eventos que se muestran en el video publicado por el canal TMZ sobre el altercado ocurrido el primero de marzo entre Bear y su esposa Pam en una plaza en San Francisco. He concluido que la conducta del señor Bear es inaceptable bajo las políticas y mandamientos disciplinarios de las grandes ligas, señaló Manfred y agregó: al determinar el nivel apropiado de disciplina, encontré que el señor Bear debería ser recluido a un estándar más alto debido a que, como líder, se espera que sea un ejemplo a seguir para otras personas en la organización y en la comunidad. El periodista brasileño Rafael Hensel, sobreviviente de la tragedia aérea del plantel de Chapecoense en 2016, murió el martes tras sufrir un infarto mientras disputaba un partido de fútbol con sus amigos, informaron fuentes del club brasileño. Hensel fue uno de los 6 supervivientes de la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, cuando el avión en el que viajaba el chapecoense se estrelló a 17 kilómetros antes de llegar al aeropuerto José María Córdoba, cerca de Medellín. Y el primer preclasificado del Abierto de Miami, el serbio Novak Djokovic, quedó eliminado en la cuarta ronda al caer el martes sorpresivamente por 1-6-7-5-6-3 ante Roberto Bautista Agut. Djokovic, número uno del ranking, había sido eliminado también en las primeras instancias de Indian Wells este mes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Fiscales de Chicago retiraron los cargos contra el actor de Empire, Jussie Smollett, de cometer un falso crimen de odio, una decisión sorprendente que provocó la ira del superintendente de policía y el alcalde de la ciudad. Smollett, que es negro y homosexual, dijo este martes que siempre dijo la verdad cuando declaró que dos hombres enmascarados le colocaron una soga al cuello gritándole insultos racistas y homofóbicos y expresando su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alcalde Rahm Emanuel criticó la decisión de los fiscales del condado de Cook, enfatizando que un gran jurado concluyó que el ataque fue un engaño, cuando los fiscales anunciaron el martes abruptamente que estaban abandonando el caso. Smollett, sus abogados y su familia calificaron la medida como una reivindicación de su relato, que provocó furor en Estados Unidos, donde la victoria presidencial de Trump en 2016 ha intensificado las divisiones políticas cada vez más acaloradas. El primer fiscal estatal adjunto, Joseph Magatz, dijo al diario Chicago Sun-Times que la decisión de los fiscales de abandonar el caso no significaba que Smollett sea inocente de los cargos ni víctima. La policía arrestó a Smollett el 21 de febrero, acusando al actor de pagarle a dos hermanos $3,500 para organizar el ataque con la intención de que la publicidad generada por el asunto le ayudase a avanzar en su carrera como actor.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here.
Dumbo es la estrella de la nueva versión de Walt Disney de su clásico de la película animada de 1941, pero la cinta fue filmada sin que su estrella principal apareciera en el set. El elenco de Dumbo, que llega a los cines de todo el mundo esta semana, tuvo que actuar frente a una variedad de modelos, mientras que el bebé elefante estaba siendo creado por una computadora. Tim Burton, director de la cinta, dijo a Reuters Televisión que es extraño que estés haciendo una película con todos estos grandes actores y el personaje principal no se encuentre en el set. Dumbo, protagonizada por Colin Farrell, Danny DeVito y Michael Keaton, es la historia de un elefante nacido en un circo que es ridiculizado por sus enormes orejas hasta que él las usa para volar y se convierte en la atracción principal. Farrell dijo que solo vio a Dumbo como miembro de la audiencia cuando la película fue proyectada por primera vez. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió el martes que se envíen astronautas a la Luna en 5 años, un calendario ajustado que pretendería llevar a los estadounidenses al polo sur lunar. La NASA debe lograr ese objetivo por cualquier medio, señaló Pence. Durante una reunión del Consejo Nacional del Espacio en Huntsville, Alabama, apuntó que los cohetes y módulos de aterrizaje lunar de la NASA serán reemplazados por elementos privados si fuese necesario. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.